The award-winning podcast, Transportista, returns for season 2. This time, we'll meet Beto Coral, who has lived his whole life in pursuit of one thing, justice for his father, a police captain. Captain Coral was mysteriously murdered shortly after leading the search block that captured and killed notorious drug lord Pablo Escobar. Listen to Transportista, Who Killed Captain Coral? Available on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you listen to your podcasts.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Se recomienda discreción para escuchar este podcast. Contiene spoilers.
Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas Filmsteria con El Salón Rojo y Josué Corro. Por Dixo. Dixo. La productora de podcast más importante en habla hispana.
Hola a todos. Bienvenidos a Filmsteria, el único podcast de cine que tiene su propia Penny. Pennywise. ¡Qué mal chiste!
Todos flotan, Georgie.
Pero sí te decían así en la... ¿En dónde?
En la secundaria, claro. Me dijeron Pennywise mucho tiempo.
¿Y qué hacías? ¿Te pintabas de blanco y así?
Pues nada, te sonreía. No. Aunque el payaso sí me daba mucho miedo.
Yo tenía un
chiquita.
Amigo que conozco desde el kinder.
Ay, superen el tema de la amistad de hoy.
Sí. Ajá.
No, el tema de hoy es la amistad.
Tiene todo que ver.
Todo tiene que ver la amistad.
Es un amigo que te conoce también, Elsa. Él es muy ñoño. Bueno, es muy ñoño.
Es como Eddie de...
Él
de
es Eddie. Perfecto. ¿No era como yo? Era como Mamas Boy. Super Mamas Boy.
Ah, no,
super,
era yo.
Super Mamas Boy. Y en la secundaria, que no lo... O sea, yo lo quería, lo quiero, pero lo moleábamos mucho. Porque pues, como Eddie.
Es porque es tu forma de relacionarte.
Es mi forma de relacionarme. Justo ayer me dijo esa Ana Clara que yo era como el niño de lentes de la nueva ESO.
Aplausos para Ana Clara.
Pero bueno, entonces, como era medio... Pues era muy ñoño, por no decir otra cosa, le decíamos así, todos flotan. Todos flotan. Y se espantaba.
Ay, qué mal.
Pues ya teníamos como 12, 13 años. Sí, sí se espantaba.
Pues es la edad de los
protagonistas. Le decíamos, oso. Y se espantaba mucho, ya estábamos, estábamos en segundo de secundaria.
No, la verdad es que Pennywise sí nos traumó a unos pocos. O sea, mi hermano le tenía tanto miedo a las regaderas, bueno, a la coladera de las regaderas.
Que no se bañaba.
Que se metía, sí, o sea, se cuenta, se metía y se daba un baño vaquerísimo de 2 minutos y salía con el gel en el pelo. Y mi mamá, no, vuélvete a meter, ni te enjuagaste.
Pero a ver, o sea, ¿quién, cómo la vieron? ¿O qué? Todo el mundo la vio en VHS, ¿no?
Yo la vi en Canal 5, ajá.
Ah, en el Canal 5.
Canal 5 era como mi mejor amigo de chiquita.
Bueno, amigos, como pueden saber, darse cuenta, creo que todo el podcast, bueno, no todo el podcast, pero
no, 90, hay muchas cosas que...
Un 90% va a ser
si
sobre,
quieren ya de una vez, ¿no? Ajá, It.
Sí, porque ya. Creo que es relevante, igual sí, nos dura dos
eso,
bloques.
Por eso era la pregunta, de saber cómo... ¿Tú también fue Canal 5, Josué?
No, yo... Hola, soy Josué. Es que nunca nos presentamos, imagina
no
que
importa,
nunca nos
ya nos conocen.
Hola, soy Penny.
Yo soy Ana Clara. A ver, ¿entonces qué?
Y este, no, yo sí la vi, la renté. Porque
sí, la renté.
Y creo que ese fenómeno, de los pocos fenómenos tan grandes, que sí eran películas que conocías de boca a boca, porque tú, o sea, algún amiguito traumado, su hermano se la puso y decían, güey, la película de del payaso. Yo conocí la historia de eso porque me la contaron. O sea, me la contaron en un recreo desde que inicia hasta el final.
Pero aparte, sí, me la contaron cómo toda. Pensábamos que era una película, ¿no? O sea, como que en tu mente era como de, sí, eres todo, y luego no te acordabas que había un capítulo 2 que a nadie le gustaba.
Bueno, yo o sea, bueno, cuando lo ibas a rentar y que eran 2 cassettes, decías, wow, ¿por qué?
Sí, porque ajá, dos.
Una película de dos
cassettes.
No lo veías como una padrino. Serie.
Y la
claro.
Verdad, yo... Me acuerdo que esa primera vez yo no vi la segunda ya. Tú
es,
sí viste todas, o sea, las
la
dos.
Sí, tienes que ver las dos.
No, esa ya la vi.
O sea, después. Ahorita Festival de Torrento me la prestó.
Ah,
no la quise, me dio flojera verla, sinceramente. Y lo que quería ver era justo eso, cómo estaba dividida, porque sí empieza, o sea, todo es a través de flashbacks. Entonces, según yo, en el primer capítulo sí es de los niños, pero yo creo que es un 70% niños, 30% adultos.
Sí, o sea, sí,
según
yo es así. Empieza con cada uno recibiendo como mensaje de que tienen que volver y cada uno se acuerda de su parte.
Super chafa sus memorias aparte.
Ajá, de la infancia.
Sí, ahí veo las galletas. Flashback, ¿no? Comiendo las galletas a los 10 años y bla.
Sí, ajá, y entonces ya los conoces a cada uno así.
Y no, pero justo quería verla para recordar cómo era el capítulo 2, porque yo la tengo muy presente, muy muy presente, pero no esos detalles de qué pasaba en el capítulo 2, porque si solamente era la parte de adultos, neta qué hueva.
Solo es la parte de adultos, es que
qué
eso
bueno,
es,
que eso es, lo que,
es que eso es lo que estaba chafa, que ya los adultos no eran tan padres.
No, no son padres,
o sea,
no.
Es malísimo.
Es muy mala. Pues yo a mí me gusta, me daba mucho miedo y las me daba mucho miedo en general. Hasta que al final, digo, ¿es spoiler? No, ya es.
No, ya, ya es 90, estuvo, ¿no?
Amigos.
Sí,
al final ves que sale como en una forma de una araña súper
chafa. Ah, eso es lo más justo
está
esa escena
chafísima.
Antes de venir.
La desmitifica por completo.
Justo la vi ahorita con mi equipo, que están traumadísimos con eso. Y
saludos al equipo de
Donde Ir. Saludos equipo Donde Ir. Y justo se ve chafísima, pinchísima. Digo, porque
es
en eso matan a Eddie.
Con luces, ¿no?
Matan a Eddie, ¿no?
Sí.
Pero cuando la agarra la araña, se ve horrendo. O sea, se ve así todo, todo mecánico. Que mira, tiene mucho que ver también por la censura, porque fue una película hecha para televisión.
Sí.
Entonces, se ven chafísimas los efectos y no hay grandes escenas gore. Que en mi caso particular, creo que eso le agradezco a esta nueva.
Bueno, a mí me gustaba que fuera sutil la primera parte. Por ejemplo, había muchas cosas que se me hacían muy sutiles porque se me hacían aterradoras de la primera, con todos sus malos efectos. Era, por ejemplo, esto de que Bill está viendo un álbum de su hermano y la fotografía de su hermano le guiña el ojo. O sea, esas cosas que son.
Bueno, esa parte de la fotografía también del álbum, sí.
Pero sí, o sea, eran cosas que a mí de chiquita me volvían loca del miedo. O
pero igual es porque éramos niños. De hecho, Penny, creo que tú y yo hubiéramos muerto en el 90 si Pennywise nos hubiera.
Totalmente.
Ah, tú también.
O sea, ¿tú crees que nos hubiera? Sí. No hubiéramos sido el grupo de amigos que con su
estábamos
amistad.
Estábamos muy chiquitos. Él
con
sí.
Con su amistad.
Yo sí, igual les decía.
Tú tenías la edad de ellos en los 90. O sea, en el 90 supone que sale.
Ah, ¿verdad? Bueno, pero la primera.
O sea, tú y yo hubiéramos sido Georgie.
Tú y yo somos Georgie, sí, completamente. Exacto. Tú hubieras sido Bill y sus amigos.
Pero algo si nos así. Hubiera salvado.
Aldo, tú
amistad,
no, ¿verdad?
No sé. Aldo hubiera sido un buen elemento.
Aldo,
para...
¿eres 96?
Ya,
92.
No le hubiera tocado.
No le hubiera tocado.
Pero bueno, el asunto es que. O sea, ya en esta nueva película, o sea, ya vamos a hablar de la nueva. Lo que comentábamos ahorita fuera del aire con Pennywise.
Todo se conversa fuera del aire.
Sí, lo siento. Es que justo esta, creo que la gran estrategia de esta nueva película es que no se mete a los trancazos con lo que hizo Tim Curry, ¿no? O sea, la primer reacción que tuvimos, creo todos, cuando vimos la imagen de este Vince
fue
Cass
sentir Gator, tu infancia violada otra vez.
Ajá. O sea, dijimos, este güey que, o sea, es demasiado obvio que este payaso es demoníaco, etcétera.
Sí.
Y el de Bill Curry era así como Tim Curry era así como de, bueno, es un payaso medianamente normal.
Exacto.
Pero ya empezaba a hablar y gesticular la voz. O sea, la voz.
Que creo que me gusta más esta voz también, la de Bill Skarsgård.
La de Bill Skarsgård.
Lo hace muy bien.
Creo que lo que hace bien es justo ponerse a separarse del payaso de Tim Curry. O sea, y también creo que ayuda que la misma historia no le da tanto peso. Porque también las encarnaciones. Tiene diferentes encarnaciones y eso no se explotaba tanto en la miniserie. Sí. En la miniserie. O sea, porque en el libro realmente sí, no todo el tiempo esta cosa ente se convierte en payaso. En el libro se les aparece a los niños, como está situado en los 50, se les aparece como la momia, o sea, los monstruos de Universal. Ahorita están los 80 y son otras cosas, pero sí, en esta película sí vemos diferentes encarnaciones de este ente maligno.
Que mira,
que
creo,
no solo es un payaso.
Creo que la gran, ya hablando directamente de esta película, creo que desde que salió la idea de que iba a ser un remake, nunca tuvo como una buen corón. Fuera como de, güey, ¿por qué?
Pero realmente no es un remake.
No, aquí iba a ser una nueva versión. Cuando vimos el primer trailer, el primer post, era como, ¿qué pedo con este payaso? ¿Se acuerdan ese capítulo de Los Simpsons en el que juegan beisbolistas profesionales y uno se le infla la cabeza?
Ajá.
O sea, parecía eso, tal vez que tenía un globo en la cabeza.
A mí se me hace que tenía cachetes muy joviales.
Eso, y ahorita que realmente vimos la película, creo que ha sido, para mí, de las sorpresas más grandes que me he llevado a nivel comillas, slash, como quieran, remakes, readaptaciones. No esperaba nada de esta película. Salí muy sorprendido, me gustó bastante. Y me da gusto que esas películas que a lo mejor la taquilla está ayudando a que se convierta en un éxito, porque vale la vez recíproco la taquilla con lo que ofrece la película.
Sí.
Es de esos pocos casos en que te vas a asustar, sí. Vas a tener una pizca de nostalgia bien tratada también. Es equivalente a lo que ha generado a nivel crítica y a nivel taquilla. Es un buen descubrimiento y es algo que creo que nadie de esta mesa, y creo que el 95% pero del mundo esperábamos de eso.
No, no esperábamos.
O sea, creo que también lo que hizo súper bien Andrés Muschietti, que es el director, es argentino. ¡Yay!
Y es protegé de Guillermo del Toro. Él lo descubre, él le produce
Mamá
que a partir del corto que se llamaba igual. Uh-huh. Y de hecho es su segunda película.
Sí,
¿no?
Sí, o sea.
Y está muy cañón.
Creo que lo que hace justo es irse directamente, o sea, tal cual él no la pensó como un remake, y se nota porque se va directamente a la fuente original, o sea, exacto, es su reinterpretación del libro. O sea, esto no es un remake de la miniserie como pensábamos,
pensado,
claro,
exacto.
O sea, porque es que no era imposible no pensarlo.
Sí,
pero
claro,
sí hace su propia reinterpretación y mantiene, yo creo, mucha de la fantasía del libro de Stephen King. O sea, justo esta fantasía, esta historia de los miedos que tienes de niño y que pueden parecer muy fantásticos. De hecho, estábamos comentando que quizá no asusta. ¿Cuál?
Sí, ahí a lo mejor tú discreparías, Josué. A mí la verdad no me asustó en ningún momento.
No la asustó, momento. Yo estaba junto a él y brincó dos veces. Por Dios que brincó. Quería que lo dijera porque iba a decir que
claro
se lo
que no.
La dijo junto a él, brincó dos veces, dos.
Hubo una que sí brinqué porque fue así de del clásico de que está todo en silencio y de repente pues brincas. Ajá,
como sustitos.
Pero, ¿y cuál otra? O sea, la única, la que habíamos platicado, que hay una escena que tiene que ver con un carrusel de estos de que proyectan imágenes.
Ajá, que esa es la mejor escena.
Esa creo que es la mejor escena de susto.
Esa sí da miedo.
Que sí
es
da
el equivalente
miedo,
a la fotografía que a mí me aterraba.
Sí, pero creo que las llevan mejor aquí.
Sí, bueno, aquí sí, básicamente todos. Pero es justo esa estrategia. O sea, no nos vamos a meter con el trabajo anterior, vamos a hacer otra cosa. Y esa otra cosa es ya no centrarse tanto en el payaso, sino en los niños, en su historia.
Los niños, sí.
En que sea este coming of age, que ese sí no lo vi venir por ningún lado. Justo decíamos que la chica, no me acuerdo ahorita cómo se llama, la nueva.
Sofía.
Qué
Liz.
Gran actriz.
Ajá, que además que pues aquí sí la ponen pues así guapa.
Guapa,
e
incluso
etcétera.
se ve como mucha mujer para ellos.
Sí, ¿no? Sí, yo también dije, bueno, ¿cuántos años tiene, no?
Mucha mujer para ellos.
Sí. Es que
no, frase bueno, de
la verdad, y ellos lo saben porque ellos están todos en la lela por ella.
Así de, no, mijo, esa mujer no te conviene.
Es mucha mujer para ellos.
¿Y qué decías de la anterior?
Y es que la anterior era una ratita mojada.
Sí.
O sea, es que
sí,
con las trenzas, creo.
Las trencitas, su vestidito y su suetercito.
Sí, es que esta Beverly es sexosa. La otra era Beverly pobre,
sí,
la neta. O sea,
sí,
y por eso
sí,
la buleaban, de hecho, en el original.
En la,
en la
original la buleaban,
¿no?
porque es pobre,
porque
es harapienta, y aquí porque es un slut.
Ajá.
¿No? Según cuentan.
Es sexosa, sexosa.
Es sexosa.
Pero ese solo
genera
elemento.
Genera envidias, pues.
¿O? Ese solo elemento es el que hace que todo revolucione. Que estos niños,
aparte parezcan niños reales, ¿sabes? O sea, les ponen un vocabulario, también los insultos, las groserías que...
Cuate este Finn, que es el mismo de
Stranger Things,
es genial ese personaje. Que yo le decía a José, ojalá hiciera eso. O sea, que mejor se lo llevaran a Stranger Things siendo así.
Lo hace súper
y no
bien.
El teto de, ay, estoy enamorado
lo
de
que
Eleven.
Sí ya basta es la nostalgia ochentera un poco.
Pero no está al nivel de Stranger Things.
No,
tú decías
no
que sí,
pero aquí,
pero...
Tiene
sale Street Fighter 1.
Pero tiene todo el sentido. Aquí tiene todo el sentido.
Y me encantó todo este tema de... Porque es un... Obviamente el asunto de la película es la pérdida de la inocencia, ¿no? O sea, tienen que crecer rápido. O sea,
en
porque,
un verano.
Ajá, en un verano tienen que volverse básicamente adultos. Y vemos que en este pueblito, pues sí hay un cine y ves las marquesinas. Y está Batman, está. ¿Qué? Pesadilla en la calle del
Está Arma
¿Sí?
Mortal, está Arma,
arma
Mortal.
Y en algún momento se menciona, creo que al menos dos veces, este asunto de deberíamos de estar disfrutando el verano, ¿no? En vez de estar en este
pedo.
Puedes decir el verano una vez más y te va a romper la madre, o sea,
ajá, exacto. Pero es así como, yo también lo pensé, dije, sí, ya métanse a ver Batman, ¿no? O sea, se están perdiendo de muy buenas películas.
Se están perdiendo de los 80.
Exacto. Por estar.
Pero eso está padre, porque justo en Stranger Things no se perdían de los 80 para nada.
No.
O sea,
no.
Ahí
y por lo que
nadaban,
se ve para las que siguen.
Nadaban en los 80. Sí. Y aquí se pierden un poco por estar viendo al payaso.
Pero me latió un chingo que se jugara en Street Fighter 1. Nadie jugó Street Fighter 1, pero bueno, está padre eso. Bueno, vamos a hacer una pausa, pero vamos a seguir hablando de It. y de muchas cosas. Hay mucho de qué hablar este fin.
¿Y de qué te espantas? Acepta que te espantas.
No me espanté.
Brincaste.
Brinco.
Ay. Esto es Jigsaw.
Hola, ya estamos de regreso. Yo les quería hacer una pregunta. Ahorita con lo que ya sabemos que te espantaste y tú lo niegas.
Okay.
O sea, ves que It un poco juega con lo que a ti te asusta, ¿no? Yeah. O sea, ¿cómo se les aparecería It a ustedes?
Ah, en
o sea,
ese ¿qué momento les da miedo? O a la edad.
A las dos, a ver.
En ese momento no sabría, o sea, creo que no podría ser un ente. Es más como situaciones.
Sí.
Pero yo creo que de niño me da muchísimo miedo el hombre lobo de niño. Mucho, mucho miedo.
De hecho, creo que eso, no sé, estoy segura. Creo que pues, en sucede la uno, en la sí. novela, ¿no?
En la 1 sí.
Ajá.
Y como pasó eso así, ya cuando pasó eso dije, no, ¿qué estoy haciendo? Me da mucho miedo el hombre lobo en.
En la 1 sí aparece el hombre lobo.
¿Pero miedo, qué? ¿Pensabas que se te iba a aparecer o
no,
qué?
No, y me acuerdo que mi hermano una vez, o sea, acaba de ver la película y no sé para qué me mandó al piso de abajo. Y no quería ir, estaba así como chingando que no quería. Fui al final, me dijo, ah, así está el payaso atrás de ti, puta, subí las escaleras.
No. Al mes estaba muy teto, yo sí le temía la oscuridad. O sea, en la noche o tenía que prender la lámpara. Y si no, ya lo que después hice es con el radio. O sea, dormía con el radio prendido. Y ya hasta que se me...
O sea, quitó. Y te apagaría la luz.
Ajá.
No, todo sería oscuridad allí y aparecería de repente.
Sí,
qué
sí,
miedo.
Sí. Me acuerdo mucho de una ocasión en la que sí... En mi de Braille veía, o sea, porque tenía una, estaba la ventana que no era muy grande, pero estaba el reflejo de afuera, ¿no? Entonces hacen sombras. Y entonces según yo veía cómo esas sombras se movían y le chingaban.
A mí me daban de chiquita mucho miedo la gente loca. O sea, en mi,
qué buena onda.
Es que sabes que ahí donde yo vivía había una loquita, una señora que se sentaba en una banquita y cuando pasabas te pateaba. O sea, te pero no saben el nivel de pánico.
¿Y te pateó alguna vez?
Sí, claro. No. La primera vez que me pateó, yo sentí, o sea, como que me estaba enfrentando al monstruo de mi vida. O sea, era mi It. Porque aparte la veía a lo lejos y sentía un pánico. Y me acuerdo que los adultos a mi alrededor era de, ay, la loquita, y se reían. Y yo, sí. Pero es lo más horrible del mundo. Y
todo,
yo no entendía
por qué. Toda colonia tiene un loquito, de hecho.
Y así, pobre señora, ¿no? Ahorita ya la compadezco y todo, pero yo la veía de lejos y no sabes el pánico que sentía de chiquita. Wow. O sea, yo decía, así, se me hubiera parecido como esa señora. O sea, me pateó, o sea, 5 veces, 10, así.
¡Qué oso!
Todo el tiempo me pateaba.
Está padre ese miedo.
Y creo que lo interesante, otra cosa que preguntaste, no sé si... Es que no se spoiler, ya todo en cualquier sitio y en redes está diciendo sí, que va a haber un capítulo 2.
Sí.
Sí, yo pensé que ese era como que el big spoiler, yo no sabía. O sea,
ya le viste un chorro de sitios.
No, ya, digo, y perdón.
Ya está, hay rumores de quiénes quieren, ¿no?
Ajá.
Eso está bueno decir, a lo mejor el próximo capítulo decimos quiénes
sí, quién
ya que la gente
ser.
Las vea
sí.
Y conozca los personajes.
Sí.
Pero eso es lo que a mí me llama un poco la atención, es saber qué va a hacer en el capítulo 2. O sea,
porque
una película neta de 2 horas con adultos.
Y no, y sobre todo adultos enfrentando sus miedos infantiles. No sé qué
no sé.
Tan. Porque ahorita funciona que les dé miedo.
No, y que había cosa, mucho. ¿No? Y en pero realidad hay mucho apoyo en material que ya sabíamos. Porque lo agradecía a Penny. De repente es como si estuvieras viendo Stand By Me. Como si estuvieras viendo Pesadilla en la Calle del Infierno. Goonies. El propio Stranger sí. Things. O sea, ya hay un momento en que es súper Stranger Things.
Claro. Y ya no va a tener el Coming of Age.
Y ya no va a tener. O bueno. Seguramente van a hacer este tema de que la chica se fue con el flaco y ahora se va a ir con el...
No, eso es lo mejor, lo interesante.
Pero,
es que desapegue de la historia original y ve que nos presenta. Lo que sería increíble a lo mejor es que no regresó en 27 años, o sea, que pasa de que regresó en 10. Y ahora es como más de gente un poco más joven.
Pues en el libro hay flashbacks, o sea, en el libro
aquí
tratan la parte de los adultos.
Pero aquí justo funcionaba en la del 90 porque había flashbacks. O sea, conocías de adultos y eran los flashbacks lo que te lo contaban.
Sí.
Y ibas desarrollando la historia de los adultos también.
Ajá.
Pero aquí va a ser una película...
más de adultos.
Solo de adultos, lo cual no entiendo cómo se podría manejar.
Ni yo.
O sea, como Babadook, porque tienen... O sea, a lo mejor ataquen a sus hijos.
Ah, pues igual.
A lo mejor.
Eso podría ser. No sé, está muy extraño porque la verdad es que no recuerdo. Pues no sé, a lo mejor se vuelve una película de sustos convencionales. Digo, en esas pues, son adultos y no pasa nada.
O sea, en la miniserie lo que sucede es que regresan y también el payaso medio los ahí los atormenta.
Pero por ejemplo, ¿qué película es 100% enfocada a terror adulto?
Pues todas, ¿no? O sea, bueno, Pesadilla en la Calle del Infierno estaban adolescentes.
O sea, ¿qué película no es de adultos dirigida de
terror? El Conjuro, por ejemplo.
Hay una familia. Había niños.
En
los
pues
que
es que entonces
a los
van,
niños.
Van a tener niños. Ahí está la respuesta. Van a tener niños y de ahí se va se va a hacer algo. No, yo sé, digo, yo creo que no, en esta sí se van a desafanar un poco del libro. Había mucho este tema de que decían, es que esta es la mejor adaptación
de Stephen King.
Cuidado con las palabras, es la mejor adaptada, probablemente. Que sea la mejor basada en una obra de Stephen King, pues no. Porque, a ver, pues obviamente está The Shining. Yo pondría incluso antes Carrie. Y encarrérenme una de esas hasta la del carro, ¿no? Y ya después esta. Uh-huh. Pero probablemente, o sea, como que el tema que tiene, ya no sé qué dijo Stephen King sobre esta, por cierto.
Stephen King seguro la pondría arriba de The Shining, porque
sí,
The Shining,
claro,
la odio.
La odio. Sí, ya, eso creo que lo habíamos platicado.
¿Me quieren matar? No me gusta The Shining, me cago, no la soporto.
No, a mí sí me gusta.
No la soporto.
No estuvo en tu lista de cosas que odias y que todo el mundo ama.
Pues que no todo el mundo ama Shining.
Creo que sí, ¿eh?
No,
sí.
Creo que las dos.
Es universalmente.
Creo que The Shining es esas películas que nadie ha visto y solamente dicen que las ha visto por las gemelas y por la escena de Jack Nicholson.
Ahí te va. Bueno, de hecho, yo creo que es la más popular de Kubrick.
Sí, sí.
¿Por qué? Porque es en el género más popular que tiene, que es el del horror.
No creo.
Yo conozco mucha gente que no ha visto nada más de Kubrick, excepto The Shining.
¿No la deja mecánica?
No.
No, o sea, mi tía, por ejemplo, no te sabe decir quién es Kubrick y sabe perfecto cuál
es The Shining. Y la gente se sigue. O sea, sí. Y la gente se sigue espantando con The Shining. Cosa que también, la verdad es que a mí
creo no
me espanta demasiado.
Por la cara de Shelley Duvall.
No
aguanto su cara.
Mira,
o sea, esas caras que quieres patear.
Sí, sí, y me pasa con dos actrices.
Kubrick, también Kubrick la quería patear.
Pues es que
a mí me pasa con dos actrices. Con ella, a quien no soporto.
¿A quién sabe quién ha sido?
Mia Farrow.
Ah, ok.
Mia Farrow, yo la quiero patear en cada película. Y hay muchas películas de ella que me gustan mucho, pero híjole.
Yo me pasa con Sissy Spacek.
Pegar. Ah,
sí. También la quiero patear.
Es que son como estas mujeres que tienen cara de bobas, ¿no?
Sí, siempre están sufriendo, que no pueden llorar, no pueden sonreír.
¿No has visto esa escena donde Kubrick le está gritoneando así?
Qué bueno que le grite más.
Pero cabrón.
Pues es la que pone la cara más.
No, bueno, y además se supone que sí la dejó traumadita.
Pero a ver, no sé si sea la mejor adaptada, pero sí es la película de terror que creo que sí va a ser de esta generación. De la más, o sea,
puede
la que
ser.
Sigue después.
Ah,
de
puede ser.
Es además, por ahí estaba leyendo que es la película de terror. O sea, creo que dura más que The Shining.
Dura como
todas.
2 horas y cachito.
Ajá. Y la verdad, o sea, bueno, yo sí al final dije, bueno, ya, ¿no? Pero
sí, los últimos minutos es como de.
Pero está bien, o sea, va muy bien porque sí están pasando cosas constantemente.
Y ellos son muy chistosos.
Se siente real.
Se siente que son amigos.
Se siente real. O sea, la escena en la que están en el lago. Es una belleza de escena.
Ah, sí.
Todo es una belleza.
El coming of age. Pero bueno, pues ahí está.
Está muy padre. Y lo único que a mí no me encantó, sí es la percepción de Pennywise. No sé, esta parte como victoriana. Uh-huh. O sea, está ahí que le quieras desapegar, pero híjole.
O sea, a mí me parece que estuvo bien. O sea, a lo mejor lo van a volver a cambiar para la que sigue y ya no va a ser así.
O sea, la próxima semana
va a ser Millennial.
Habría que dar un poquito más de spoilers porque creo que sí merecen dos o tres.
Sí.
Y sobre todo, ¿quién nos gustaría que pudieran ser los nuevos actores?
Sí.
Porque creo que con el potencial que está haciendo la película a nivel, insisto, crítica y el dinero que está generando, sí pueden darse el lujo de decir, güey, pues casi casi a quien queremos.
Uh-huh.
Y lo que yo digo es, por ejemplo, dije una tontería de que a lo mejor este güey incluso podría ser DiCaprio. Lo dije una tontería. Primero, ¿cuánta gente que creció con esa película no quisiera, por menos dinero, actuar en esa parte? O sea, a mí si yo fuera actor y fuera DiCaprio. O sea, es como digo, es una película que te marcó, estaría padrísimo poder participar.
¿Quién sabe? Ese casting va a ser bien complicado.
Va a ser complicado.
O sea, porque aquí no apostaron por estrellas de nada.
Pero es que no hay estrellas.
Tenían que ser niños pero
estrellas.
Podrían haber puesto a alguien, no sé.
Pero a ver, ¿quién es un niño estrella?
Bueno,
ahorita
es nada más el niño de Stranger Things.
No, pero o sea, no en la película, en la industria, ¿quién es un niño estrella?
Ajá, por eso, pues los de Stranger Things. ¿Y
pues
qué
nada
otros?
Más Stranger
nada
Things,
más.
Millie Bobby Brown.
El hubieran puesto el sin dientes. no sé. Pero
pues yo tampoco hay
pero el payaso igual se lo podrían haber dado a alguien así muy cabrón y bla bla bla.
El güey lo hace muy bien.
Lo
o sea,
hace
la parte
bien.
En la
lo
que
bien.
Cuando va, la parte cómo modula la voz, empieza a babear y cuando está con lo de Georgie en la primera escena. Wey,
Georgie está increíble.
Esa voz que hace.
¿Vieron que Georgie se fue de Georgie a ver la película?
Ay, sí, es lo más tierno.
No,
que
qué tierno.
¿Por qué no?
Loco,
¿por
qué no?
Está bonito.
No, o sea, ay, voy a ir a ver cómo me arrancan el.
Ay,
o sea,
está
no,
padre.
No está pasa miedo que lo hayas visto ahí.
Pues sí, eso es lo que en teoría pasó. O sea, se fue a ver la película vestido.
Ay, ¿eh? A mí sí me da ternura.
No, qué ternura. Pero bueno, pues sus ahí papás. Está. Y sí, vayan a verla. Sí, efectivamente, todo el buzz que se ha hecho es real.
Es real.
Sí, está muy buena. Y más que asustarse, efectivamente, creo que se la van a pasar muy bien. Porque sí. Es más, para mí es más de aventuras.
Sí, es de aventura.
Que
y tiene toda esa parte de nostalgia bien
sí,
llamada.
Y el coming of age, etc.
Y te hace recordarte a ti de tus aventuras. Ya sabes que no eran aventuras, pero tú las sentías como aventuras de chiquito. Así de, voy a entrar a la casa abandonada, a la casa de la bruja. Y según tú, era como toda la aventura de una vida. Y
me recordó mucho también esa película. No sé si te acuerdas de una que era animada, de DreamWorks. Que era justo de una casa encantada en los 80s.
Claro, porque la pandilla, la casa es igualita.
Ajá. Y que sí. La pandilla se metía. Incluso
no, pero no es ochentera.
Es ochentera en la película. O sea, obviamente era animación
sí,
por
no,
computadora.
No, no es ochentera, ya sé cuál. La de Monster House.
Ándale. Ajá. Sí, seguro.
Y luego sale una niña pelirroja, un gordito. Es y lo otro mismo. Que se parece a mí.
Y la casa es igualita.
Y la casa es igualita.
Igualita.
Véanla, es básicamente.
A mí me gusta mucho Monster House.
A mí me encanta.
Yo escuché de que no funcionó tanto porque a los niños les daba mucho miedo.
O sea, sí, porque estaba muy real. Ajá. Y aparte el humor era medio.
Porque los niños salían
había
llorando.
Había chistes adultos muy padres. Ajá. Pero bueno, vamos a hablar de, antes de que se nos vaya el tiempo, o no el tiempo que nos queda en este bloque, las dos noticias fuertes, ¿no? Que es Star Wars, que siempre sí regresa J.J. Abrams.
Era lo que sabíamos.
Pero, híjole, no les hizo así como de... Sí. O sea,
pues creo que es como de... Es como el único con el que puedes llevarte o...
Sí. No, pues ya no quisieron arriesgar nada, ¿no? O sea, es... No sabemos cómo le va a ir al nuevo.
Es que te hace sentir como que ya todo va a estar muy seguro. O sea, pues como sí. Que se sentía que ya que iba a haber a lo mejor un poquito de experimentación o de... Al menos Rogue One me dejó como esa sed de... Ay, a ver qué viene.
Sí, sí.
Y ahorita exacto. Se me ha ido apagando no. Poco a poco.
Pero en serio no soy yo, ¿verdad? O sea, no soy yo y
no,
mis cuarenta
no
y tantos.
Nada
o sea,
en vos.
No, deja tú eso. A mí ya me está valiendo madre todo. O sea, sí. Vi los juguetes, se me hicieron super
no,
X.
No, es que creo que ya tampoco nadie está hablando tanto de, como de ya estamos cerca de diciembre uh-huh. Y no hay como nada de voz de Star
para
Wars.
Para episodio
8. Ya ni sabemos,
ya no
qué
sabemos
número
ni,
vamos.
Ni cómo se llama.
¿Es un hecho que se estrena en ese diciembre? Porque no aparece.
Sí.
¿Sí?
Tú, Penny, ya estás trabajando en algo para tu portada de
pues sí, o sea.
Estamos en la sección cuestiones laborales, amigos.
Ya está, ajá, sí, ya estamos, ya sabemos, pero pues no más.
Bueno, y la otra noticia fuerte de esta semana, pues del Toro. Ganando el Festival de Venecia. Que a ver, aquí el dato era: ¿sí es o no es el primer mexicano que gana un festival clase A?
Sí.
Sí, ¿no? Porque desde...
No, pero
no.
¿Mexicano
León,
o qué,
el
qué
León
te
de
refieres?
Oro?
Sí, o sea, que un festival clase A que gane un mexicano el premio, o no sé qué, el premio mayor.
No es el primero.
¿Quién? Buñuel.
Sí, ahorita te digo, según yo sí es Buñuel.
Pero Buñuel es mexicano. Sabemos que se nacionalizó.
Pues mira, de hecho es como del toro que ha hecho en México.
Bueno, pero él sí es mexicano. O sea, al contrario de Buñuel, que no era mexicano, hizo todo acá. Y sí, sé a que se nacionalizó, pero come on. O sea.
A mí sí me molesta que me digan que es mexicano.
¿Por qué?
Sí, a mí también.
O sea, está bien donde haces tu carrera, lo acepto, pero güey, Buñuel, todo lo que representa a Buñuel, todo lo que hizo Buñuel, todo ese misticismo que es Buñuel, nació en España desde sus pedos católicos que nacieron ahí. Tiene que ver con todo el...
Nunca dejó de cesear, esto se acabó, es español.
Con
no
todo
mexicano.
El conjunto de surrealismo nació en España. Aquí nada más llegó con un bagaje que fue de, güey, México, me abrió las puertas,
sí,
qué bueno.
Y estuvo, y su carrera, o sea, las grandes películas las hizo aquí, estoy de acuerdo.
Pero su formación no es España, o sea,
sí,
suena feo,
pero
su formación es España.
Pues no creo, o sea, como que él también adoptó este país y creo,
sí,
que,
claro.
Creo que hay algo de valioso en eso, o sea,
no,
el hecho
perfecto,
de que tú decidas
pero...
cuál es como tu patria,
pero
y
no,
que además también
no
hizo
es...
bastantes cosas aquí.
Pero no lo considera. No, a mí me encanta Buñuel, pero...
Y se
es
nacionalizó.
México. Es both. Él sí juega en la... O sea, es both.
Sí.
O sea,
es muy tramposo de este lado. O sea, si esto fuera fútbol y fuera un nacionalizado, decir... Ah,
pero está, ¿no?, padrísimo que alguien acepte tu país, o sea, que por voluntad propia. Yo creo que lo hace hasta más meritorio.
Pero bueno, Oscar... o sea,
no, ahorita regresamos a hablar de eso.
Okay.
Va. Cámara, Club de los 21.
Corte.
Escuchas un podcast de Dixo. De Dixo.
Estamos de regreso aquí en Filmsteria. Nada más hablar de lo de... O sea, para cerrar el asunto de Guillermo del Toro. Creo que sí, ya la estrategia es que vaya rumbo al Oscar, ¿no?
Sí.
O sea, tiene el músculo del marketing. Está, creo, también tiene este tema de que se está volviendo el nuevo Tim Burton, ¿no? O sea, el asunto. Ya la
no
gente.
No lo pondría ahí, pero.
Pero lo que pasa es que ahorita dices monstruos y lo primero que piensas es ya en Guillermo del Toro y no piensas tanto en Tim Burton.
No, porque también Tim Burton ya.
Exacto. O sea, está tomando ese lugar que
Tim Burton ya. Caño su carrera.
No, y además está pasando con él lo que pasó, lo que siempre pasa en Toronto con las favoritas para el Oscar, lo que pasó el año pasado con La Land, que están abriendo más horarios y más horarios y más horarios allá en el festival para que la gente la vea. Y el año pasado pasó con La Land y con Moonlight. Digo, tomando en cuenta que Toronto Moonlight es como un termómetro, pasó con Moonlight. O sea, La La Land ya había tenido como su wow, sí, en Cannes, sí. Pero con Moonlight pasó en Toronto. Entonces,
aunque
como
Moonlight
que también
ya venía
fue
de Sundance.
Sí.
Que mira, de todos modos, ahí, o sea, volviendo a la pregunta, sí creo que es el primer mexicano.
Ojalá esté.
Que gana un premio a nivel. O sea, justo una amiga había posado de que por qué tanto mame con el Toro si Michelle Franco había ganado ya cuántos premios en Cannes. Y sí le contesté de a ver, güey. Primero, la carrera de Michelle Franco está predestinada, o él mismo se ha predestinado, buenas o malas, a hacer películas festivaleras con un shock value. No tiene nada de malo.
Y la última, no, la tiene, es que es la mejor de él.
Pero no tiene nada de malo, o sea, no. es un güey festivalero, sí,
no, ya le dio
bien.
4 premios en Cannes, pero
o sea, igual Reigadas, es un güey festivalero,
pero además,
sí, no tiene nada de malo.
Es aclarar que él las ganó, o por lo menos 3 de ellos, ya no me acuerdo cuántos los ganó, en la sección
Uncertain Regard.
Uncertain Regard, que es como un festival alterno a Cannes.
No ganó la Palma de Oro.
Ganó la Palma de Oro, pues.
Es como los Juegos Olímpicos, no ganas el Mundial, ganas en la medalla olímpica de fútbol. Es como, chido.
O Reigadas, lo mismo. Él sí ganó en Cannes, o sea, en el festival grande. No me acuerdo qué ganó, si director o no me acuerdo. Reigadas.
Creo que fue director.
No, director no.
Pero no fue la Palma de Oro.
El año pasado ganó a Matt en Venecia.
Pero igual, o sea, tenemos varios premios de director.
Porque Penny tiene 3.
Yo tengo 3.
¿Y cómo te fue, Penny?
Pues lo que creo es que
yo doy el Penny Guild Award.
Creo que aquí lo relevante del Toro, y creo que todos ponemos nuestra pelea de fanboys, es que se ha tenido una carrera que realmente ha tenido muy pocos fallos y que realmente hemos crecido con ella.
Pues
y nos ha marcado de cierta forma, ya ha marcado un género.
Es
además, como de.
Es además una carrera de. Hago lo que quiero, ¿no?
Es que eso es lo que me gusta del Toro. Del Toro, al único. A la hora de hacer películas, al único que le hace caso es al niño del Toro. Ajá. O sea, y ni siquiera al del Toro adulto, ¿sabes?
No.
Él está haciendo las cosas que de niño, en su cama, dijo: quiero agarrar mis juguetes y grandotes y romperlos, que Pacific Rim, quiero mis monstruos, quiero y ha seguido eso. Entonces a mí eso es lo que se me hace tan maravilloso,
espero,
de él.
Yo solo espero que en serio Shaping the Water esté muy, muy, muy bien.
Yo también.
Ojalá. Yo le espero, lo que sí he estado investigando, porque me puse a hacerlo todo el fin de semana, creo que no me entusiasmaba tanto una época de Oscars como la de este año. Vienen películas.
Sí.
O sea, me puse a ver, no miento, como 25 trailers de las películas que vienen.
¿Cuáles son las que más te emocionan?
Por Fanboy, la de Ling Gloria se me antoja muchísimo. Es como un road trip de adultos. La de Todd Haynes, el director de Far From Heaven. No me acuerdo del nombre, pero es como una mezcla entre Hugo, un poco de Laberinto del Fauno.
Sí, es Wonder no es. Ya
tú
sé,
tienes mejores nombres, Penny.
Sí, espera, ahorita te la investigo.
La de Alexander Payne también
se ve.
Uy, la de Alexander Payne la quiero. No tuvo tan buenas críticas, pero sí se me. Es la en la que encoge
mucho
a la gente,
ajá,
¿no?
Ajá.
Sí.
Bueno, que al principio estás viendo ese trailer y dices, ¿esto qué? Y luego ya que ves las implicaciones dices, ¡ah!
Y hay una en particular que está yéndole bastante bien, no creo que llegue a la época de festivales. Una que se llama Columbus. Que es como un Garden State actualizado. Que es igual de alguien que va a un pueblito de América, sí, del medio oeste, porque su papá se murió, se encuentra a una chica que aquí es al revés del Manic Pixie, es más bien él le está cambiando la vida a esta mujer de güey. Tienes todo el talento porque estás en un maldito pueblo. Y le contesta, güey, porque mi mamá está enferma. Entonces, como ese proceso de Small Town USA indie que se me hace.
Wonderstruck.
Ah, claro.
Y la vez cual también creo que. Y la que más se me antoja es la de que dirigió Greta Gerwig.
Ay, esa
cuál es.
Ahí tenía CMD, si quieres búscala. Ya vi el trailer. Que sale Schwarzy.
No sé. Shakira Ronan. ¿Cuál es esta que es de uno? Creo que es la nueva de los Cohen, o no sé. Que es de esta mujer que puso billboards para, creo que atacar a su ex esposo o algo así.
Son a los Cohen.
No, sí, pero a ver, ahorita lo voy a buscar. Es que esto. Ahora sí que esto no venía en el guión.
Esto no venía en el guión. No, pero sí, sí vienen bastantes. ¿Cómo la se verdad? Llama, yo también quiero ver Battle of the Sexes.
También se antoja mucho.
También se me antoja mucho. Y también se me antoja mucho la de Stronger, que es igual del atentado de las bombas de Boston, con la de Jake Gyllenhaal. Es que amo a Jake Gyllenhaal. Lo amo.
Jake Gyllenhaal podría salir hacer... en eso.
Es que, por favor, que le... es que quiero un Oscar para Jake Gyllenhaal.
Oigan, y antes de que se nos acabe tiempo, pues la otro estreno fuerte, que es Tom Cruise, ¿no? Barry Seal.
Ah, yo no la he visto.
¿No la pudiste ver?
No la pude ver.
Está, bueno, la dirige Doug Liman, que es el mismo de... ¿Cómo se llamaba esto? Eat, Die, Repeat o algo así.
Ese, Al Filo del Mañana.
Live, Die, Repeat, ¿no? Sí. Ajá, al filo. Bueno, al final ya todo el mundo le decía Live, Die, Repeat, sí. Pero bueno. Pero está muy en la onda de The Wolf of Wall Street. ¿Cómo se llamaba la del fraude de las casas?
La de la gran apuesta.
O la de War Dogs.
Es que viene como con esta tendencia de como, comedia no sé que si quiere es, como ser incisiva.
Es que es como que otro género ya, ¿no?
Sí.
Que es agarra un hecho de la vida real que sea
absurdo.
Tan absurdo.
Ajá.
Ah, y metería también la de guerra de Netflix con Brad Pitt.
Sí, la
están
de War
en
Machine.
La misma onda. Es agarrar un hecho de la vida y de la política, sobre todo política, economía, que sea tan absurdo.
Y satirícenlo.
Satirícenlo un poquito, porque comedia. La verdad es que ya está hecho, pero hazlo comedia en vez de hacerlo documental.
Ajá.
Entonces, Barry Seal es exactamente lo mismo. Trata de este agente. Bueno, él era un piloto muy diestro de aviones comerciales, el personaje de Tom Cruise, que hacía de repente, pues se llevaba así como que unos cigarritos de contrabando, cosas leves, ¿no? Lo descubre la CIA y en vez de atraparlo, hacerlo al lado de todos, decide mejor ponerlo en sus filas y le encarga que vaya a Sudamérica a hacer, primero le encarga hacer fotos de reconocimiento en Nicaragua, en Panamá, etcétera. Le da un avión de estos que traen una cámara abajo. Y pues ese va a ser su trabajo, obviamente le dan mucho dinero y él acepta. Después resulta que lo atrapan los narcos colombianos. ¿Quién creen?
¿Y sale Pablo Escobar?
Pablo Escobar. Y resulta que lo mismo, le dice, oye, ya nos dimos cuenta que tú estás dando vueltas y vueltas desde acá a Estados Unidos. ¿Por qué no te llevas estos paquetitos de droga? Y el otro, mira, te vamos a dar $2,000 por paquete, algo así, ¿no? Y entonces, dale, bueno, va, y entonces ya, ¿no? Y entonces luego viene el tema de la contra, que es cuando Estados Unidos quiere hacer una guerrilla en Nicaragua para derrocar, no me acuerdo si era Somoza o alguien así. Entonces le dicen, oye, pues ya que vas para allá, ¿por qué no te llevas estas armas y se las entregas? Y todo eso fue real. O sea, así se manejaba el narco por un lado, la política de Ronald Reagan por otro.
Y ese señor en medio.
Y ese señor en medio haciendo el negocio de su vida. O sea, se ve cómo lo mandan para protegerlo, lo mandan a un pueblito, que es un poco también ahí como Ozark, la serie de Netflix nueva. Para que, bueno, medio esconderlo. Pero el tipo llegaba pues con maletas de dinero, las que le daba la contra, las que le daba la guerrilla, las que le daba el gobierno de Estados Unidos. Y ya llega un momento en que todo el patio estaban con maletas enterradas. Todos los closets de la casa, que empezó siendo una casita y terminó siendo una mansión, estaban llenos de dinero. O sea, ya no sabían ni cómo guardar el efectivo. Y bueno, se va volviendo cada vez más complicado. Pero el asunto es que todo esto, digo, a lo mejor no fue exactamente así, pero en los hechos sucedió. O sea, Barry Seal efectivamente existió, efectivamente estuvo en estos tres cuestiones, y luego en una más que ya no la voy a platicar. Y Tom Cruise, pues la verdad es que lo hace bien. O sea, no hay mayor asunto más que ser Tom Cruise, ser chistosito.
Y si lo hace,
la sonrisa.
¿Corre?
Lo hace bien.
Que no corra, por
que
favor.
Aquí no corre tanto.
Qué bueno,
pero
nice.
Sí encontró la forma de hacer su stunt. Que es, aprendió
a pilotar
los aviones.
La ruta, ¿no?
Y se la aventaba él. Ah, y bien. Es muy cagado porque en los créditos dice Stunt for Mr. Tom Cruise.
Tom Cruise. Qué bien.
Sí, es
lo que
padre.
Encontré mi miedo de adulto.
¿Qué es?
Narco.
¡Ay!
Ah, ¿en serio te dan miedo los narcos?
Creo que sí.
Híjole, ya encontré ese miedo ya uno que dice. Iba yo a decir el miedo de adulto, pues está bien estúpido.
A ver, ¿tu miedo de adulto?
No, mi miedo de adulto era, porque ya sucedió y ya lo superé.
¿El parquímetro?
No, quedarme sin chamba. O sea, sí que me
corrieron. No, pues se tiene que ser como algo...
Ajá, es un evento, más que... Ajá.
Te digo, a eso le costaría trabajo. De hecho, en la novela, por eso el ente, este It, solo ataca a los niños, porque justo dice que los miedos de los adultos son imposibles, o sea...
No, mira.
Y no, como, se por eso atapa a los...
Así, de esos retenes que se llaman la madre.
Híjole, retenes, eso está cañón.
Oigan, no, ya, qué feo. Porque
no, ya me dio miedo, ¿ven?
Oye, ¿te acuerdas cuando nos perdimos en Morelia?
Sí, no.
Sí, él sí estaba bien asustado ahí.
Y aparte casi me voy con ustedes, me acuerdo.
Ay, hubieras venido.
Creo que nos hubieras ayudado, porque fue una tontería de vuelta. No, pasó nada, estuvo divertido. Pero ese sería mi miedo de adulto.
Esa fue su aventura de It.
Bueno, pues ahí.
De adulto.
Ahí estuvo. Nos faltó hablar de Made in Bangkok. Igual lo vamos a tener que dejar para la que sigue. Es un documental. La verdad es que no vale tanto como película tal cual, pero la anécdota.
La anécdota
chica,
está bien padre. Ella está guapísima, además.
Sí, que es como raro decirlo, pero es real. O sea, yo la conocí de frente y la entrevisté. ¿Cómo se llama? Morgana Love. Pero realmente, conociéndola entendí todo este rollo de los transexuales que dicen es que nací en el cuerpo equivocado, que a mí me parecía un poco una frase hecha. No, ahora sí ya lo entiendo. O sea, y eso es lo que pasa cuando ves el documental.
O sea, ella es una mujer.
Sí, sí, sí. Aprovechando que no está Aldo, rápido.
Oye, sí, Aldo, ¿qué onda?
El documental se llama Made in Bangkok y trata de la historia de esta mujer que un día el director, que es un argentino, que venía a un antro de estos de tranis porque quería hacer una película al respecto, se entera de que esta mujer, además de que es muy guapa y que tiene una voz increíble.
Y que él pensaba que era lip syncing.
Ajá. Le dice, oye, pues es que quiero hacer el documental contigo. Sí, pero es que, ¿qué crees? Me estoy juntando lana porque ya me voy a ir el mes que entra al concurso de belleza más importante de transexuales, que obviamente sucede en Tailandia. Y entonces él dice, no, bueno, esa historia está increíble, vamos. Entonces él, pues literal, se le pega. Y va a narrar cómo ella entra al concurso y todo lo que va a pasar ahí.
Pero aparte entra porque el premio le va a ayudar a ella a cambiar de sexo. O sea, a hacer la operación de cambio de sexo.
Y bueno, es como que el suspenso de la película. La película, técnicamente, creo que es fatal. Sí. O sea, las imágenes... Fue un poco filmación de guerrilla. Porque para traer una cámara en Tailandia tienes que pedir permiso y obviamente no se metieron en
es
eso.
Es como de turista un poquito.
Ajá, sí. Pero pues sí, las imágenes se les filtra la luz, o sea, están todas shaky, ¿no? Todo se mueve. Y creo que es más una cinta que no le importa hacer una narrativa sobre el personaje, sino sobre la anécdota. Yo creo que eso está mal. Pero la anécdota es tan poderosa y la protagonista es en serio tan fascinante que todo se perdona en ese sentido. O sea, está muy bien conocer esa historia y sobre todo que aquellos que tengan dudas sobre esta pues decisión, no, es que no sé si no es decisión, eso es literal de pues nació en un cuerpo que no era.
Sí. ¿Cómo o sea, es eso o de que la no operación? No pueden entender bien esa parte.
Ajá. Véanla, porque la verdad es que ella es muy simpática, es muy, muy guapa. O sea, definitivamente sí tenía, o sea, era mujer, pues, desde siempre. Sí. Entonces, bueno, pues ahí estuvo, lo logramos. Muy bien. Bueno, pues ya vámonos porque no sé ni siquiera dónde está. Ah, ya, tenemos 2 minutos. ¿De qué quieres hablar en 2 minutos, Josué?
De Iñárritu.
Ah, cierto. ¿Alguien ¿qué? Fue a ver eso?
Yo fui a ver la conferencia, pero.
A ver.
Estuvo ¿qué? ¿Por qué? Oh.
Porque no pudiste ver la instalación.
No pude ver la instalación. Te voy a decir por qué.
Porque no quiso.
Porque, no.
15 minutos por persona.
No quise. No, estaba bien difícil. O sea, prensa del museo es un poco difícil. Entonces no pude ver la instalación.
Bueno, pero sí estuvo súper en la onda Iñárritu de a ver, tú sí, tú no. O sea, seguro le pasaron la lista y.
Es que yo no creo, más bien siento que, o sea, el museo tiene ahí una cosa con la prensa que es nueva y no sé qué. Entonces creo que más bien le estaban pidiendo la lista a gente de a quién invitar y todo, por eso no a todos les llegó la invitación.
Pues no. A mí sí me llegó y no fui.
O sea,
a mí no, para haber ido a nada más a escuchar a este güey, no ver la instalación.
Y nada más y
o sea, nadie la ha visto.
Creo que me parece
la
que sí había una lista. O sea, me parece que vio, había muchos invitados especiales.
Aureli, que hizo la entrevistó para Premier.
Lo que pasa es que Aureli la vio en Cannes. Y yo esa entrevista
Ah, perdón, entendí, es que digo Aureli, ¿de qué es Aureli?
Sí, Aureli es mi colaboradora. Pero es que yo desde julio estuve de stalker gestionando esa entrevista.
Ah, sí. Alejandro, amigo, ¿cuándo vas a traer la México?
No, de verdad, nunca había estado tan stalker. O sea,
te juro que no
y la conseguí, y pero Aureli la hizo porque ella la vio en Cannes. Ella, pero no aquí.
Oye, a ver, muy rápido, ¿te platicó? Ay, güey, ¿qué es esto? ¿Te platicó que o sea, te platicó si le gustó, está padre?
No, dice que está increíble. Lo que me platicaron ¿sí? es que sí está intensa, o sea, que no lleves a tu mamá que tiene problemas del corazón.
No, bueno, ajá. No lleven o bueno, ¿sabes cuánto cuesta el boleto?
300 pesos.
300 pesos.
Con descuento para estudiantes y no sé qué, pero son 300 pesos.
Si
no,
ya eres de la fuerza laboral como los tres.
Y no solo eso,
aquí,
o sea, se
y
va,
dura 10 minutos.
Los boletos se van a empezar a vender el 18 de septiembre y cada lunes se van a vender para toda la semana.
¿Y dónde los compras?
Los compras en línea o si se satura o algo así, los compras en CU, pero solo se venden 40 a la semana.
Lo bueno es que el podcast de Filmstera no cuesta.
Exactamente, llévenselo y escúchenlo al momento de estar viendo la instalación.
Pero yo sí quiero ir.
Para que se enojen. Pues sí, pero hay que hacer vaquita. O sea, yo voy a hacer un Patreon para ir a ver a la de Iñárritu.
Te doy la experiencia de Iñárritu, Josué. Claro.
Oye, no, dámelo a mí, porque 300 no, pesos.
300 pesos está cañón.
No, yo voy a sacar una beca del Fonca para verlo. Bueno, ya nos vamos.
Ya.
Redes sociales, Penny.
@ Penny Oliva. Y mi Instagram también es Penny Oliva.
Ah, tiene Instagram.
Sí, al parecer el Instagram es importante. Entonces,
¿tú tampoco tenías?
Yo tampoco tenía. Sí. Apenas.
Voy a tener que sacar yo.
Tenía, pero no, no lo estaba usando. Allá.
@
Con sus deditos, ¿vieron? Sí, sí, sí. Eso sí. No es la araña de It.
@ Josué Corro en Instagram.
Eso.
Y yo soy @ El Salón Rojo, que no tiene Instagram.
No, pero me van a odiar, me van a juzgar como el gremio.
¿Por qué? ¿Por el Instagram?
Sí, porque dicen que no sé de cine, que solo sé de cócteles y comida.
¿Quién te dice?
Lo siento, amigos, por tener más cultura que ustedes.
Bye. Dixo presentó Filmsteria con El Salón Rojo y Josué Corro.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.